COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía, agitado mediodía, porque vaya como está este salón del buen comer, de lo que es el encuentro de la gente que le gusta la comida, que le gusta las cosas buenas, y en este Premium Food Fest, pues está esto de verdad como ayer, abarrotado. Y aquí está módulo, este módulo que tenemos muy coqueto, muy bonito, de COPE Sevilla, que somos la emisora oficial de este evento, que la verdad es que ha nacido con muy buena estrella, con buena luz y que va viento en popa. Pues mire usted, se acabó la jornada sexta y llega la séptima. Fútbol, más fútbol y mucho fútbol. A partir de las 7 de la tarde, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con arbitraje de Cuadra Fernández. El Sevilla, que es el 17º, 4 puntos, se enfrenta al Almería, 20º. O sea, farolillo rojo, con tan solo 2 puntos. Este es el equipo de Vicente Moreno, que lo tiene difícil, igual que el Sevilla. O sea, si ganas, respira. Si pierdes, te vas al pozo. Más o menos. Para el choque de hoy, Nava, Suso y Ramos entran en la lista. Vamos a ver el 11 que va a presentar Mendilibar esta tarde. Por cierto, Dimitrovic o Nylon. No lo sé. Ya hablaremos del portero o cuál de los dos es el que va a jugar. Y después de este partido, que aunque sea el farolillo rojo, es que claro, es que juega el farolillo rojo contra el farolillo rosita o verdecito o blanquito, que es el Sevilla 17º, que juegan dos vecinos andaluces, duelo regional, venido muy a menos. El viernes 29, Barcelona-Sevilla. ¿No quiere eso? Pues plato lleno. Pero eso será más adelante, será el próximo viernes. Y además, la fecha para enfrentarse el Sevilla al Madrid, sábado 21, 6:30 de la tarde, el Sevilla se enfrenta al Madrid en vísperas de jugar contra el Arsenal londinense, que es el que manda en ese grupo del Sevilla en la Champions. Eso para hoy, ese parte oficial del cual nos vamos a dedicar con todo lujo de detalle, analizando la situación y todo lo que acontece en este Sevilla Fútbol Club, incluido el tema de la obra del estadio, donde el alcalde tiene una cosa muy clara, con todo aprobado del Betis y del Sevilla, yo qué sé. Ahora Víctor Fernández le va a dar también un empujón a esto. Y el jueves, el Betis se marcha a Granada. Ya saben ustedes, en Granada, Boabdil por la noche se pone a llorar si el equipo pierde, si el Granada pierde, si no, se pone en Santa Fe de Pío Nono hasta las narices. Así que Granada, Betis, el jueves. William Carballo, que es la noticia, entra en el conjunto verde y blanco y vamos a analizar también lo que es la situación del Betis para ese partido. Un Betis que sale a la noticia, claro, es que hubo un momento que se quedó sin portero. Entonces el Betis ya comienza a poner la lupa buscando guardameta, cuanto antes pueda, pues lo va a fichar. Bueno, pues estamos aquí, como les digo, con Alberto Ceballos, con Rafa Carrillo Albornoz, con Víctor Fernández. Muy bueno, don Víctor.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Con don Andrés Ocaña. Andrés, ¿qué pasa?
Hola, Rafa, hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos en el Premium Food Fest. Food es comida, Fest, festival, que es de comida.
Está bien, qué maravilloso idioma británico.
Y Premium, comida.
Premium.
Premium. Excepcional.
Calidad Premium.
Una calidad total. Bueno, y además tenemos, como siempre, nos acompaña siempre. Gabri Motor nos trae con sus coches nuevos aquí. Es una cosa espectacular. Y uno puede decir, como cada día, sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Hay que ver los coches que tiene Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperaban en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar y en Gabri Motor Gallery. En internet, gabrimotor.net, que ya está preparando el encuentro en la venta Pazos, en la antigua, con don Antonio. Bueno, pues el choque de esta noche, Víctor Fernández. Así como titular, novedades para un partido venido a menos porque tiene su guasa.
Hombre, claro que tiene su guasa o su importancia, como quieras definirlo, pero bueno, las novedades, empiezo por ahí, la lista la ofreció ayer Por la tarde entra Sergio Ramos, que estaba bien, ya lo comentábamos, simplemente descansó en Pamplona. Navas está recuperado, yo creo que incluso va a jugar de inicio. Después iremos con un posible once inicial. Y Suso también está recuperado, que también podría jugar de inicio. Siguen fuera los de siempre. Está Marcao, está Nianzú fuera. Está Acuña, que no termina de recuperarse, está buscando ritmo.
Y es un futbolista vital.
Fundamental
para este
y
momento.
Y Oliver Torres se ha caído también lesionado en esta lista de convocados. Va a haber cambios y ahora después, si te parece, analizamos un posible once inicial en un partido que es muy importante. Claro, es muy importante, porque es curioso, porque hay que ver la que ha formado el entrenador.
Que está
en el centro. A mí no me gusta, yo he hecho el freno de mano, porque parece que Mendilibar ahora mismo es un blanco fácil, ¿no? Y creo que a este hombre hay que darle también
aire,
su oportunidad, y que se la juegue como la tenga que jugar, y a ver qué ocurre en los próximos partidos. Pero, hombre, la verdad es que no fue esa frase de no estamos obligados a ganar. El día antes de la Almería, de una torpeza tremenda, y tiene un poco disparatado a la afición.
Un lapso total, sí. Y se está metiendo en unos terrenos que no viene a cuento, unas historias que no viene a cuento. Yo creo que hay que darle un poquito de cariño, un poquito de tal, y que haga sus deberes bien, como lo hizo el año pasado, por bien suyo, por bien del Sevilla y por bien de todo.
Es que hay una diferencia, Rafa, lo comentamos en el día de ayer. Tú puedes decir estas cosas de Mendilibar en el Eibar y posiblemente no se entere nadie.
Pero aquí, exigencia,
claro,
es total.
Pero aquí, y más en el Sevilla, está todo el mundo cabreado. En el Sevilla la gente se levanta cabreada, se da chocas, gane un título, pierda, se levanta, se da 10 cabezazos contra la pared, el sevillista, todos los días, porque todos los días está cabreado. Es una cosa que ya la ha asumido. Pues imagínate si sale el entrenador un día ante la Almería diciendo que no estamos obligados a ganar. Un partido en el que no se puede escapar la victoria, porque el Sevilla sí está obligado a ganar en el día de hoy, un equipo que tiene una mala pinta tremenda, como es el Almería, que su entrenador se la está jugando. Exactamente.
Pero está obligado a ganar además Almansa y Víctor. Ya no, o sea, la liga acaba de empezar y hay tiempo para todo, aunque tropiece, pero por él mismo. Es que si el entrenador no gana hoy, claro, aunque le dé mucho coraje que le pregunten por eso, pero si no gana hoy, claro, pierde con el Barcelona, está otra vez todo el mundo diciendo que está medio en la calle, o sea, que es una obligación total,
si no
incluso
hoy,
por él mismo.
Si es que la vida es ganar, por eso era incongruente lo que dijo ayer. Ganar es que es una obligación, todos tenemos que ganar.
Es que además es inapropiada la frase.
Sí, es inapropiada.
Yo tampoco me quiero cebar. Es inapropiada porque es que el Sevilla ya no gana. Sevilla hace unos pocos años, sí, pero es que ahora no gana. Miren las estadísticas, es que ha dejado de ganar. Es verdad que viene de ganar el título, y eso merece un respeto al entrenador y una confianza, porque viene a ganar el título de la Europa League. Al parecer es muy fácil. Ganar el título de la Europa League es muy fácil. Bueno, pues yo no creo que sea tan fácil.
Pero el entrenador tiene un porcentaje de victorias muy, muy discreto en Liga, ¿eh? Muy discreto.
Sí, no, en Liga.
Bueno,
en Liga, aparte de esa Europa League, que es una cosa mágica para el Sevilla, en Liga, Rafa, Andrés, el Sevilla se ha desplomado.
Es el
año pasado, este año, es decir,
4 puntos.
Claro, y ahí el club no puede bajar la exigencia ahí.
Y las sensaciones que vemos, además de los números, las sensaciones de ver al equipo. El otro día mismo contra un malo Osasuna.
Claro.
En unos instantes, cuando Carrillo me avise, vamos a estar en Almería para conocer la última hora con Jordi Forqué del cuadro almeriense, que es, insisto, el farolillo rojo, toda la presión del mundo, porque el equipo está muy mal. Y a ver qué nos dice del cuadro de Vicente Moreno, y vamos a darle una vuelta también a Sevilla. Mientras tanto, una de estadios, Ocaña. He visto al alcalde por ahí, que aquí, que está en este stand, que es una maravilla, de verdad. Y disculpen los castos oídos de nuestra audiencia, pero el ruidito que hay es que hay mucha gente. Y es una cosa, por bien de Sevilla, deja 11 millones de euros este evento en Sevilla, hoteles llenos, en fin. Creo que es un acierto lo que, además del caballo, del automóvil, todo lo que se celebra aquí, es muy bienvenido este evento, donde vemos todo lo que hay, calidad. ¿A quién no le gusta? Yo, que soy disfrutón, fíjate, estoy amarrado ahora mismo. Bueno, decía, estadios. El Betis tiene todo preparado para iniciar las obras y comenzar. Ahí está Jordi. Bueno, pues ahora dejamos el estadio. Jordi Forqué, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Y yo te pregunto, ¿por qué el Almería está tan mal?
Pues porque, a pesar de que lleve 7 goles a favor, pues falla muchísimas ocasiones. Es el equipo de la Liga, después del Barça y el Madrid, que más remata a puerta. Por ejemplo, otro día contra el Valencia, 15 remates a puerta entre los tres palos y dos goles. Y claro, Mamardas Filipo hizo 10 paradas, que es lo que se viene encontrando en Almería en esta temporada, incluso hasta el partido contra el Real Madrid. El otro día Rubén Baraja dijo que daban por muy bueno el empate contra el Almería, porque habían merecido hasta perder. El otro día Pacheta dijo que para nada se habían merecido ganarle al Almería. Le marcaron el 2-1 en el tiempo de prolongación. Y así es lo que está pasando en esta temporada, que la Almería marca, pero tiene fallos garrafales en defensa que le cuestan goles, y por eso está colista, siendo el único equipo pues que no ha conseguido todavía la victoria.
Jordi, si tú me montas a mí en la calle del infierno, en cualquier cacharro que de vuelta, me mareo, me pongo la cara fatal. ¿La cara esa mía es parecida a la de Vicente Moreno o la de Mendilibar? Porque están los dos, fíjate, los dos para
claro,
irse a tomar...
Yo creo que esta semana, entre el partido de hoy y que el próximo domingo a las 2 de la tarde la Almería juega en casa contra el Granada, yo creo que ahí puede marcar el futuro. Si las buenas sensaciones, porque las sensaciones son buenas en cuanto al juego, en cuanto a las ocasiones, en cuanto a los remates a puerta, se demuestran en resultados, pues las aguas volverán a quedarse tranquilas. Si las sensaciones siguen siendo a lo mejor positivas, pero los resultados siguen sin llegar, pues yo creo que después de contra el Granada podría haber cambio de técnico, pero ya digo, es que es difícil cambiar un equipo que mira las estadísticas, no solamente los resultados, y es de los que más remata puerta, de los que más llega al área rival, de los que más tiene el balón en su posesión, de los que hace por hacerlo, pero los resultados dicen que solamente lleva 2 puntos, 2 empates y 4 derrotas.
Hombre, yo imagino que también el Almería estará pensando que el Sevilla ahora mismo es un equipo al que le pueden hacer daño y que podrían llevarse algo para Almería. Por eso te pregunto, ¿qué 11 crees tú que va a salir a partir de las 7 de la tarde con el arbitraje de Cuadro Fernández?
Pues Luis Maximiano en portería, la duda en el lateral derecho, si va a seguir contando con Chumi, Marcubil está lesionado, o va a volver a la titularidad Alejandro Pozo, el del Sevilla, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, ha vuelto a la convocatoria, pero no sé si estará para ser titular. Centro de la defensa con César Montes y con Edgar González, el jugador del Betis. En la banda izquierda, Sergio Aquiemé. La duda va a ser en el centro del campo, porque Lucas Robertone, el Almería no da convocatoria, y en principio Lucas Robertone no va a estar en el encuentro de hoy, así que el doble pivote sería el formado por Idris Ibaba, el jugador del Mallorca, y Dion Lopi. Y ahí, a partir de en ese instante, sí va a mantener, por ejemplo, a Sergio Arribas y a Gonzalo Melero, que jugaron un buen partido contra el Valencia el otro día. La duda es si, yo creo que en Barba no va a jugar de inicio, aunque decía Vicente Moreno que iba a estar en convocatoria, porque el otro día contra el Valencia le dieron un golpe en la cabeza, en la parte de la sien, que le tuvieron que poner 6 puntos de sutura. Va a estar en el banquillo, yo creo que no va a estar de titular, y eso podría dar la entrada a Largi Ramazzani. Y arriba, un jugador que genera mucho, que trabaja mucho, pero que está negado con el gol, que es el colombiano Luis Suárez.
Bueno, pues veremos qué hace la Almería esta tarde y veremos qué hace el Sevilla. Jordi, gracias, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Bueno, Víctor Fernández, hablando de 11.
Vicente Moreno, que es más antiguo que Hilo Negro, sí, tampoco da, este es de los que tampoco da lista
no
de
convocatoria. No da la convocatoria, va a ganar partido así.
No da la convocatoria.
Va a sorprender.
No da la convocatoria.
Va a ganar partido en la convocatoria.
Tienen que estar los compañeros viendo las imágenes. Eso a ver es. Si Robertón está o no. Y va a lo último y no gana nadie. Yo de verdad es que no me dejo de sorprender las tonterías y las pamplinas que hay en el mundo del fútbol.
11 del Sevilla, el que tú apuestas.
Pues yo creo que va a jugar Nyland, Rafael.
Nilón.
Sí, yo creo que va a jugar Nyland. Es curioso el asunto, creo, por lo que escuché ayer al entrenador del Sevilla, me da la sensación de que se va a mantener Nyland en la portería, y es curioso lo de la portería, ¿no? El año pasado estaba Bono.
Quita a Bono para poner a Dimitrovic.
Quita a Bono.
Mosquea a Bono. Lo hace cabrear.
A Bono, ¿eh? A Bono. Bono que se tuvo que comprar 5 trajes de los que tú tenías, Rafael, para los programas de Don Manuel Ruiz de Lopera. Eso con la pajarita.
Me lo he comprado yo en Derby entonces.
Exactamente, pues tenía como 5 o 6. Quita a Bono y mete a Dimitrovic. Y este año, que no tiene a Bono, quita a Dimitrovic a las primeras de cambio y mete a Nilan, que yo no sé si es mejor o peor, yo no lo sé, pero son los vaivenes.
Como dice, de todas formas, eso es de buen entrenador.
Cesura, claro. Cesura de portero tiene.
Pero Rafa, eso es de buen entrenador, o sea, si un jugador no está bien, tienes que quitarlo.
Claro.
No, yo no sé cómo es Nilan, pero lo que está claro es que Dimitrovic había cometido errores, y el del otro día de la falta es escandaloso también, ¿no?
Sí, pero no, ahí eso te lo acepto, Andrés, pero si no ha terminado septiembre y ya se están generando dudas en la portería,
ya,
fíjate cómo es la planificación,
pero
es que, ¿no?
Pero, claro, ese pero es no otro te, problema,
no te,
claro,
no te contradiga, claro, porque tú dices una frase muy cierta, que es que en el Sevilla hay duda hasta la puerta de para acceder.
Claro.
Para abrir la puerta, cerrar la hay duda. No, es que en la planta noble, en la otra planta que no está noble, en la planta dura, en los jardineros.
Claro.
Ahora mismo todo un plan, todo inestabilidad en el terreno de juego.
Y en la
equipo,
portería también. Claro.
Y en la portería también.
Claro, lo hemos tirado todos los veranos diciendo, cuidado que Dimitrovic, yo. A mí no me termina de convencer, y a las primeras de cambio hay cambio. Y esas cosas no son buenas, ¿eh? Ojalá salga Nilan y se convierta en la araña negra.
Nos acordaremos mucho de Bono.
Claro,
mucho.
La araña negra, pero es evidente que hay...
Bueno, 11 completos, no los quedamos en portero.
Nilan, yo creo que va a jugar Nava, Sergio Ramos, Badé y Pedrosa. Por delante, yo creo que jugará hoy Fernando y Sou, supongo. Yo creo que Sumareno sale de inicio. Es media punta.
El viene el Barcelona, te recuerdo, ¿eh?
El viene el Barcelona.
Eso te digo.
Media punta.
¿Cómo son los entrenadores? Pues te digo que Nava hoy y el viernes. Puf.
Bueno, el otro día no jugó.
Y viene de.
El otro día no jugó en Pamplona.
De un bocado del tiburón.
Ya, el otro día no jugó en Pamplona. Yo creo que sí, que jugará Nava. Suso en la media punta. Me parece que hoy Rakitic va a descansar, porque si no, Rakitic va a jugar todos los partidos. Ocampo, indiscutible. Creo que va a repetir con Luque Bacchio, y arriba. Sí o sí, como diría el señor del Nido Benavente, sí o sí jugará en Nesiri. Cojo, con muleta, como sea, pero...
Pero en Nesiri tiene que jugar.
¿Mariano del Donald cómo está?
Tiene una pequeña rotura, parece que no es tan grave, no hay parte médico, parece que no es tan grave como se temía al principio, pero está fuera, está lesionado con una rotura.
Bueno, ese equipo...
Mira, jugador, Rafa, os voy a decir una cosa nada más. He visto todos los partidos de la Almería... Por un motivo, ¿todo? Bueno, porque mi mujer los tiene que ver, a los equipos andaluces, te lo digo para que sepa, vamos, que no es un pegote lo
no,
que me...
Pero déjame que le diga a Víctor por qué te gusta tirar el medio. ¿Sabes por qué le gusta?
Increíble.
Porque a Ocaña le gustaba mucho Manolo Escobar, el descansado Manolo Escobar, y entonces él lo sigue por esa relación de Manolo Escobar y sus discos, y a él le gusta.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues lo que te quería decir es que no es normal que el Almería lleve 2 puntos y no haya ganado todavía, ¿eh? Y que estoy muy de acuerdo en lo de Jordi Folquet. Yo entiendo que esté contra las cuerdas Vicente Moreno y demás, pero el Almería, para mí, ni mucho menos está jugando para llevar 2 puntos en la tabla. Ha tenido un problema tremendo, que es que atrás ha cometido unos errores brutales. Edgar está haciendo un comienzo. Mira que yo le tengo aprecio al chaval y me cae bien, pero un comienzo de campeonato horrible. Hizo un penalti en la primera jornada que no tenía que haber hecho, lo expulsaron en la tercera o cuarta jornada también de forma ridícula, que le costó los puntos al equipo, y pero el Almería es un equipo que genera, que toca y que llega muchas veces al área rival, y que le está faltando también, estoy con Jordi, lo de Luis Suárez es un escándalo. Este jugador es que puede tirar 4 o 5 veces a portería todos los partidos y es incapaz de hacer un gol, pero me parece que es un rival más peligroso de lo que
lo veremos,
puede
lo veremos.
Parecer.
Además viene sabiendo que el Sevilla no está fino.
Sí,
y
sí.
Don Vicente le habrá dicho, macho, que es un sitio para morder y llevarnos algo. Víctor, tú que conoces bien todos los rincones de Ramón Sánchez Pizjuán y del Sevilla Fútbol Club, las declaraciones impropias de un hombre veterano como es Mendilibar, ¿no? Que ha dicho cosas que, bueno, vamos a pensar que el hombre está muy agobiado, que necesita tal, y todo el mundo tenemos un momento de eso. ¿Qué dicen en la planta noble en torno a la actitud del entrenador, comportamiento del entrenador? ¿Dicen algo o no?
A ver, aquí, con respecto al entrenador, aquí hay una realidad. El entrenador viene de la mano del director deportivo, ex director deportivo, que es Monchi, y viene hasta final de temporada. ¿Por qué? Pues porque Monchi entendía que era un entrenador de urgencia hasta final de temporada. De hecho, aquí en esta emisora compartimos la noticia de que lo tenía medio atado con Iraola. Quería hacer un nuevo proyecto.
¿Lo diste tú esa noticia, esa noticia?
Luego pasa lo que pasa, Monchi decide marcharse, que yo no voy a volver a entrar en ese tema, porque eso es pasado. Y Mendilibar...
yo creo que ni Monchi ni nadie podía pensar lo que Mendilibar iba a hacer.
Y Mendilibar gana, gana la Europa League. Una vez que gana la Europa League, el club...
Renovado, vale.
No tiene más... O sea, que tú tienes que renovar un entrenador que ha ganado
la Europa League. Y ahora nos metemos en la carretera de Ronda, muchas curvas.
Pero de fondo, en el club... Entienden y saben, hombre, que el entrenador tiene sus limitaciones, pero es injusto en la balanza poner eso por delante del título de la Europa League. Yo no estoy de acuerdo con Andrés cuando dice Andrés que ve al entrenador solo. Yo creo que el Sevilla se caracteriza por algo, es que defiende a su entrenador y lo defiende de verdad, hasta un minuto antes de destituirlo. No suele ser un club que intoxica por detrás, incluso con los... No, suele defender al entrenador hasta un minuto antes. Pero sí es verdad que hay una corriente de opinión importante que duda sobre la capacidad...
Y que considera que está muy por debajo del nivel de la plantilla del Sevilla, Víctor.
Exactamente.
O sea, no es que haya dudas, esa corriente de opinión fuerte...
Pero eso lo estamos viendo en cada partido, no hace falta
Sí, pero te digo, Rafa, que esta corriente considera que no es una cuestión de que haya alguna duda, sino que está muy por debajo del nivel que
ahora mismo
tiene
el que tiene que quitar esa noticia, esa sombra y todo, es el propio entrenador, con una mano dura, con una firme... que él crea en sus ideas, que le dé igual lo que digan fuera a favor o en contra suya, y que el equipo comience a jugar y a ganar. Y eso es lo que hace falta, pero de momento no...
Y hay una evidencia.
Y aparte, Víctor, de lo que tú has dicho de que la directiva está hasta última hora, es que también hay una cuenta como la que yo tenía en la Estrella del... ¿sabes? Apúntamelo usted ahí.
Apúntamelo.
Es que los últimos finiquitos, gran herida.
Sí, lo pasa que el finiquito de Mendilibar es...
San Paolo, bueno, por muy poco que sea, es dinero que se puede ampliar al capítulo de destituciones. Sí. Tampoco está la cosa como para destituir tan rápidamente a nadie.
Yo no voy a ser duro con el entrenador, sinceramente. Me parece que necesita...
Ahora mismo no hace
necesita,
falta. Es él el que tiene que...
A mí no me gusta nada cómo juega el Sevilla, nada. Y me parece un paso atrás ir a Pamplona a plantear el partido que planteó. Pero es cuestión de darle... Yo creo que el club le va a dar tiempo y que el entrenador pues a ver por dónde sale esta historia. Pero, sinceramente, si me preguntas a mí... Rafa, yo creo que lo va a tener muy complicado.
Sí.
Creo que lo va a tener muy
complicado. Es que
sale
de este duelo regional, que un equipo que viene mordiendo, viene a la desesperada, que te puede hacer daño el Almería, y después tiene el Barcelona. Cuidado, que es que después tiene el Barcelona. ¿Cómo está jugando este Barcelona? O sea, que son dos partidos y hay un choque atrasado con el Atlético de Madrid.
No puede permitirse el lujo de otra vez, otro año más, meterse en unos puestos terriblemente mediocres en la liga. O sea, que se lo va a estar. Ahora tiene un grupo de partidos que ahí se va a estar jugando muchas cosas. Algunos dirán, bueno, como todos. Bueno, como todos no. Por ejemplo, Emery empezaba mal las ligas, ¿no? Y nadie hablaba de destituir a Emery.
De forma, el Sevilla ha tenido un buen calendario de inicio, ¿eh? Tuvo Valencia, Girona, Las Palmas.
Pero eso es malo, ¿no?
Atlético Madrid no ha jugado. Te quiero decir que no es que
pero
haya
es malo,
pasado
¿no?
una racha de campeonato. Bueno, sí,
pero
para
es malo,
mí,
el
sí.
resultado es malo, claro.
Yo
es que
estoy con Víctor. Yo estoy con Víctor. Yo creo que es mejor enfrentarse a estos equipos más adelante que al principio.
No,
si
yo
tú
digo
tienes
eso.
Que enfrentarte a todos en cualquier momento. El tema es ganar, no tener esa cualidad. Eso es, no
que
tener.
Losa, ¿no?
No tener esa. Señor Perián, ¿qué le pasa a usted? Tenemos un protagonista.
Vamos a ver qué le pasa a
Perián. Tenemos aquí a Alberto Sánchez, director de marketing y comunicación de Petaca Chico, grandes atunes de España.
Una petaca y tan chico.
Anda, qué maravilla.
Es grande.
Te lo dejo aquí en suerte.
Sí, déjamelo. Muy buena. Ahora hablamos, ahora seguimos que estamos con un lío enorme de fútbol. En unos instantes hablamos de atún rojo, del bueno, del que tú lo ves y te cae un lagrimón, ¿no? Pues en unos instantes. Ese micro después lo abrimos. Entonces, Víctor, el calendario...
Bueno,
es para todo el mundo igual. Lo que ocurre es que tú le dices Hombre, es que ha jugado con los bollos, con los que se pueden comer, y no ha ganado. Con lo cual, cuando vengan los tiburones, a ver qué es lo que pasa.
Yo creo que no podemos ir más rápido de que la realidad. Vamos a ver qué ocurre esta tarde. Vamos a ver la mejora, presunta mejora del equipo esta tarde contra el Almería. Y mañana Dios dirá.
No podemos
seguir el ritmo que le gusta mucho a Ocaña, como son las redes sociales, que ya el este momento ya no vale.
Tienen razón las redes sociales, además.
Siempre, las redes sociales siempre tienen razón. Sí, siempre, pues, no se equivoca nadie.
Yo hay momentos que veo que leo a Ocaña en las redes sociales y me recuerda a Ángel Cristo, o se pone con los leones, ¿te acuerdas, con el palo? Sí. Sin palo, ¿qué estoy? Sin loco, ¿eh? Pues igual. Y
pero
él aguanta todo.
Pero Ocaña pone pipi,
domando
pipi,
a la fiera, ¿no? Claro.
Bueno, recuerden, 7 de la tarde, Sevilla-Almería, con arbitraje de Cuadra Fernández, con las novedades que le hemos dado, posibles 11. A las 6:30 empezaremos en el tiempo de juego en Copa más Sevilla, y que gane Sevilla, que es lo que tiene que hacer, ganarle a la Almería y coger aire para el viernes enfrentarse al Barcelona en la montaña mágica de Montjuïc. Vamos a ver si es mágica para el Sevilla. Y antes de pasar por publicidad, antes de hablar del Betis y de su salida a Granada, y antes de hablar de los estadios, saludamos, como me decía Alberto Sánchez, director de marketing y comunicación en Petacachico. Petacachico es una empresa puntera en el sector pesquero, con más de 30 años de experiencia, que ha devenido un referente en el mundo del atún rojo, salvaje de almadraba de Barbate, cualquier cosa. Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué
tal? Eso suena a escándalo, ¿eh?
Suena muy bien, la verdad. Sí, estamos muy muy orgullosos del producto que tenemos y muy afortunados de poder comercializar el atún rojo salvaje de almadraba.
Hace 2 semanas estuve yo en Barbate porque una amiga mía londinense se ha comprado una casa en Barbate y estuve allí, fantástico. Barbate siempre es un lugar para...
Es un buen lugar para ir y visitarlo y degustar todas las maravillas que tiene.
Bueno, y de Barbate a Sevilla y de Sevilla a este Premium Food Fest.
Correcto.
¿Cómo lo llevas?
Pues la verdad que muy bien, muy intenso. Son 2 días de feria y bueno, la verdad que estamos a pleno rendimiento con el stand que tenemos ahí de Petacachico, recibiendo a muchos clientes que tenemos de Sevilla.
Petacachico, ¿la traducción cuál es?
Petacachico es una empresa familiar y bueno, viene por un apodo.
Ya, los pueblos, fíjate.
Sí, los pueblos pues es así. Y bueno, el apodo, básicamente, uno de los socios, que es el mayor...
Es Petaca, ¿no?
Es Petaca.
Petaquín.
Por la parte de... Bueno, yo soy tercera generación.
Tú eres Petaquín.
Correcto, correcto. El que empezó todo fue mi abuelo. Y entonces, bueno, pues se le llamaba Petaca. Y a mi tío, que era el primer hijo de él, ¿no?, que empezaba con el tema del pescado, en Las Lonjas, cuando se compraba el pescado, bueno, pues había que llamarlo de alguna manera y era... Este pescado es de El Petaca Chico.
Hola.
Entonces, bueno, pues al final, en 1993, que de hecho estamos de cumpleaños, fundaron la empresa y, bueno, pusieron Petaca Chico.
Bueno, soy una marca especializada en la comercialización de pescado fresco, cefalópodos y otros tunidos. Actualmente comercializáis en más de 25 países, principalmente a través de grandes superficies, y contáis con 3 plantas de producción, con un total de 20.000 metros cuadrados. Estaba yo contando con las manos, 1, 2, 3, 4, 0. 20.000 metros cuadrados de dimensión, sí, con cámara frigorífica de 25 y 60 grados distribuida en las localidades de Conil y Cádiz. Vaya, ¿cómo está, macho?
Correcto.
El Petaca Chico, vamos.
Se le ha quedado chico ya el apodo. Pues sí, la verdad que muy contento. La empresa en estos 30 años ha evolucionado muchísimo. Empezó siendo una empresa mayorista. Bueno, pues mis tíos, que son los socios, son 3, empezaron pues comprando y vendiendo en lonjas y grandes mercados, como el de Mercasevilla, Mercamadrid y en el norte. Y bueno, desde hace 10-15 años, pues la empresa, la verdad que pues se ha sabido adaptar a los tiempos y si nos hemos centrado sobre todo en la distribución a supermercados, a canal retail y luego a canal Horeca con el atún rojo salvaje de almadraba. Y la verdad que, bueno, pues ahora mismo la magnitud de la empresa es bastante importante. Tenemos 3 instalaciones, como bien has dicho. 20.000 metros cuadrados, que se dice pronto. Pues una plantilla de casi 500 empleados. Y bueno, pues la verdad que una proyección bastante importante de crecimiento.
Me encantaría que coordinara con Periaña, que es el director de marketing, de publicidad, sonido, todas esas historias, y que hiciéramos un programa allí en...
Encantadísimo de la vida.
Me gustaría un día
encantadísimo,
ir a Barbate.
Además que tenemos muchas cosas que contar. Nos gusta. Somos apasionados del
hoy
mar.
Hoy es una pincelada, pescado. Pero me gustaría profundizar.
Nosotros somos un apasionado de lo que hacemos, del mar y del pescado. Bueno, pues vivimos con ello y pues siempre un placer poder divulgar y contar todo lo que hacemos.
Qué maravilla.
Así que estás más que invitado, vamos.
Bueno, pues Alberto, que enhorabuena. Es que no se ha contado la historia del nombre, ahí están los números, los datos, y es que yo cuando hay una empresa es insultantemente joven y me encanta cuando un andaluz da esos números en un pueblo como Barbate, que es complicado.
Totalmente.
Eso es, enhorabuena. Así que
pues muchísimas gracias.
Abrimos el costurero y enhorabuena. Por cierto, Barbate, Víctor Fernández, que te estoy ligando. Hay un pelotero que juega en el Sevilla y que es buenísimo.
Correcto.
¿De Barbate quién es?
¿De Barbate quién es? No sé, me cogieron fuera de juego.
Fíjate.
Brian, ¿no?
Don Brian Hill.
Brian Hill.
Ah, de Barbate.
Él ya se ha ido, claro.
Ha estado. Sí, es verdad.
Totalmente.
Bueno, y Medellín en el Betis también es de Barbate.
También es de Barbate.
¿Y quién? ¿Quién?
Otro jugador que creo que juega en Las Palmas, ¿no? Pejiño.
Sí. Bueno, pues los atunes rojos de Barbate, que enhorabuena, muchas gracias, y quedamos a ver si cerráis y hacemos una gala allí.
Pues nada, sería un
me
placer.
Me encantaría, enhorabuena, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues señores, ¿qué hay de todo? Hay atunes que, por cierto, ahora voy a dar una vueltecita, si veo yo los atunes, no creo que sean de él. ¿Hay atunes tuyos aquí? No.
Seguro que sí.
Bueno, pues pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz y hablamos lo siguiente del Betis.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa del 27 de diciembre al 4 de enero, donde vivirá un fin de año distinto visitando los santos lugares de la vida de Jesús: Nazaret, Río Jordán, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-34-3393.
1:41 de este mediodía. Bueno, pues hablamos del Betis, que juega el jueves Ocaña en Granada. Un Granada que tampoco está nada fiable, nada bueno, nada, no juega bien. Podría ser un escenario para que gane ya, comience a ganar. Pero ¿cómo está? ¿Cuál es la última hora del Betis?
Bueno, pues hay una noticia de última hora, Rafa, perdón, que puede llamar la atención, ¿no? Que es que Ruiz Silva está apurando y está entrenando con el resto del equipo. Sí, Te digo esto porque Ruiz Silva tiene ahí detrás de la oreja la mosca de que, hombre, que a Pellegrini, una vez que Claudio Bravo empieza a jugar, sí, le cuesta devolverme los galones de titular, y Ruiz Silva, según me cuentan, está apurando en la medida de lo posible para ponerse a disposición del entrenador. Yo creo que este jueves sería todavía muy pronto, pero que de cara al partido del domingo contra el Valencia podríamos ver otra vez al portero del Betis en una semana en la que el Betis pues sigue buscando portero de cara al año que viene. Nosotros hemos dicho muchas veces que es uno de los lunares que hay que pulir en la planificación, y el Betis sigue buscando portero de cara al año que viene. Y después William Carballo va a entrar en la lista.
Es la gran novedad.
Exactamente. Sí. Primera convocatoria de William Carballo, seguro. Mañana lo contamos en la rueda de prensa de Pellegrini. Y, por supuesto, dos bajas importantes. No ha entrenado William José, no ha entrenado Luis Enrique, que ojo con Luis Enrique, no fue titular, jugó la segunda parte, pero ya se ha perdido también otro partido por lesión. Pues sí, Luis Enrique, entre lo de las lesiones, el tema de las apuestas y demás, no termina de arrancar. Y lo de William José, muy significativo el Mansa, porque va a jugar el Panda, va a jugar el Panda seguro, en un día en el que, fíjate lo que te digo, yo creo que Isco va a descansar desde el inicio.
Bueno, antes de... Está por ahí Nacho Delgado. Nacho.
Muy buenas tardes, Rafa, Andrés y a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérate un instante, Nacho, que quiero un análisis tuyo de este arranque liguero del Betis. Pero teníamos pendiente, Víctor, unas declaraciones del alcalde ayer en un foro de los compañeros de Radio Sevilla, donde habló de los dos estadios. Y el Sevilla no sale muy bien parado, que digamos, ¿no? ¿Qué ocurre?
Dijo el alcalde en el fórum de la cadena SER que el asunto del Betis del estadio va más rápido, que van a empezar las obras al final de esta temporada, pero que el proyecto del Sevilla va mucho más lento con respecto a la construcción de un nuevo estadio, que el otro día, también en unas conferencias, avanzó el señor Del Nido Junior, y una inversión que puede rondar los 300 millones de euros. Eso es lo que dijo el alcalde en el día de ayer. Si me pide la opinión, yo es que en el tema esto de los estadios...
¿Te da igual?
No, me da igual. Yo es que hasta que no... Es que yo cuando yo nací y ya tengo unos años, ya estaban hablando de unos estadios nuevos y de unas galerías comerciales realmente espectaculares con unos chefs para darle de comer a la gente por la noche. Y yo he visto presentar unos proyectos a Del Nido y a don Manuel Ruiz de los Pérez quería hacer unas salas para que los jubilados jugaran al dominó. ¿Tú te acuerdas, Rafael? Sí. Y bueno, Del Nido habló de un helipuerto.
Lopera nos lleva un día a Benacazón a presentar la nueva ciudad deportiva.
Exactamente. Bueno. Es decir, que esto de los estadios, y además, yo no sé dónde están tiesos como la varilla de un cohete, yo no sé dónde van a sacar financiación.
Y sobre todo, yo lo que veo que el estadio del Betis, bueno, pues ha cogido la parcela de adelante, aunque van a construir el ayuntamiento, hay un acuerdo de tal. Lo de Sevilla, el tema dinero,
unas galerías comerciales,
y después
llevo escuchando eso 50 años,
estadio y demás. Es un tema que lo dejamos aparcado, pero de momento
vamos a dejarlo aparcado.
Sí, pero de momento, bueno, quita un poquito la careta a los que se quieran pegar el chicle, decir que el estadio ya va adelante, no, un poquitito, que la pasta, la pela es la pela.
300 millones de euros
y los billetes que gastarse en los futbolistas y después demás. Bueno, Nacho, nuestro queridísimo compañero, hombre de fútbol, hombre de baloncesto, deportista total, periodista más que nada, ¿Cómo ves este arranque de un Betis que de verdad para mí es lo normal, lo fácil decir el peor arranque de Pellegrini? Sí, lo es. Pero es que, Nacho, no veo a este equipo de hacer sus primeros deberes, que es lo que dice la Biblia de Pellegrini. Tener la pelota, defender con la pelota, atacar con la pelota, llegada con la pelota, hacer goles con la pelota. No ocurre nada de eso. Tiene problemas en las dos porterías. El futbolista y alineación está un poquito tozudo también. Los cambios muy tarde o no hace. Veo al Betis muy agarrotado, muy muy con el freno mano echado, ¿no?
Yo en primer lugar veo a un Pellegrini que no me acaba de agradar. Y mira que para mí, creo que para cualquier aficionado al fútbol, tiene crédito casi interminable. Pero lo veo, lo he visto más preocupado de otras películas y lo veo que en los análisis de los partidos parece que está viendo otros partidos. En cualquier caso, creo que para mí uno de los problemas que tiene el Betis se soluciona, si Dios quiere, este jueves, que se llama William Carvalho. Es un futbolista que en la mayor espesura de la temporada pasada de juego del Betis era un poco la luz del equipo y lo ha echado en falta, porque al final es el que juega, el que le da continuidad al dominio y al juego del Betis, más allá de Fekir, que por desgracia falta más para que esté. Creo que además en la portería, entiendo lo que dice André y es la realidad, él tiende a darle vidilla a Claudio Bravo porque es importante para él, pero si nos fijamos en el gol del otro día, y invito a cualquiera que lo pueda ver, la colocación de Claudio Bravo en el gol de Cris Ramos deja mucho que desear. Probablemente si hubiera estado mejor colocado, no es tan fácil que entre el balón. Dicho esto, también necesita el Betis tiempo para que Ate tenga su sitio.
En esa jugada, Bartra no salta, se agacha.
Sí, Bartra sí. Está muy mal también. Yo creo que es un poquito de cada uno.
Pero la colocación, me molesté en fijarme en la colocación de Claudio Bravo y está en el palo de la derecha, o sea que era imposible que, aunque no fue un remate diabólico el de Cris Ramos, que no fue excesivamente fuerte.
Hace un gesto como para saltar, pero como hay un rebote y la pelota hace el efecto, se queda clavado. Y la pelota ya
es
lo
que se queda clavado en el palo de la derecha, que sí, es lo mínimo que está en el centro.
Nacho, a nivel global, a nivel de equipo, no hay gol. No tiene gol, un delantero centro que vale mucha pasta, como es el Panda, no está en estado de nada, de momento. Le da la camiseta a William José de Jesús y la devuelve. No está Juanmi. Falta gol, pero es que falta que alguien... Ayer me encontré con Joaquín, yo iba para Madrid y Joaquín iba también, que iba a grabar él unas cosas, se espera allí para unirse al equipo para Granada. Y le decía, yo de verdad, decía Joaquín, de los cuatro dorsales que tiene para Europa o los tres que tiene para la Liga, dile a Pellegrini que te dé una camiseta, que es que tú ahora mismo, tu juego le vendría muy bien al Betis, que no hay nadie que haga ese juego, es que el Betis no tiene juego en el centro del campo.
Yo quiero anteponer que confío plenamente en Pellegrini y creo que le va a revertir esta situación, pero sí que es verdad que la espesura creo que proviene de eso, de que falta un futbolista como William Carvalho, de que Isco, pese a que tiene mucha calidad y mucha magia, todo lo que queramos, pero condiciona mucho el fútbol del Betis porque conduce mucho la pelota y el otro día estuvo además fallón en algunas acciones. Y luego necesita tiempo el Betis para que se adapte, el Betis se adapte a Abde y Abde al Betis. Y luego creo que la búsqueda
en los centrales, en los centrales hay que hacer un retoque, los laterales también. Tiene cuatro, pero o los que tenga no funcionan, son laterales de medio campo para arriba que tampoco terminan también, pero defienden horrible, defienden muy mal.
Creo además que el doble pivote no le está haciendo bien, pero creo que ese problema está también más patente porque no está William Carvalho para poder jugar en un doble pivote más ofensivo y menos defensivo con Marroca o con Guido. En cualquier caso, creo que Pellegrini está capacitado y lo ha demostrado. Y sí que es verdad que yo lo que he hecho más en falta es que o Borja Iglesias se ponga las pilas o al final va a tener que encontrar a Jose, porque además William José lo que te dé en ataque además te lo descompensa con lo poco que te dan defensa.
¿Sabes cuál es el problema que veo en lo que estás diciendo, Nacho? Que el diagnóstico que das para mí es el mismo, ¿no? Yo lo he contado, a mí no me gusta el doble pivote Marroca-Guido. Creo además que cuando se ha quedado Guido solo, por ejemplo en el partido del otro día, jugó mucho mejor la segunda parte. Creo que el día del Rayo Vallecano, cuando cambió a Guido en el descanso por la amarilla y se quedó Marroca solo, brilló mucho más Marroca. Creo que entre los dos se estorban
aparte de que evidentemente el Betis no tiene la capacidad de llevar el control del juego, o es mucho más lento, ¿no? El Betis es muy lento, sacando la pelota con estos dos pivotes, tiene que bajar Isco demasiado, jugar muy lejos de la portería, pero el problema que le veo a esto es, ¿y Carvalho va a aguantar? O sea, Carvalho es un jugador de una calidad espectacular, pero que ya ha sido bastante irregular en temporadas anteriores, ¿no? O sea, creo que el Betis tiene que dar, Pellegrini, con la solución, que una de las soluciones sea Carvalho, pero creo que tiene que encontrar más soluciones, porque ahora Carvalho no pretendamos que juegue 40 partidos a un nivel espectacular.
No. La otra es difícil, pero creo que ya la estará poniendo o intentando poner en práctica Pellegrini, que es convencer a Isco de que no tiene que venirse a su área a recibir la pelota, porque al final son los dos pivotes, Isco, tres futbolistas de creación, donde parte el juego por detrás de la pelota. Al final eso, el rival te coge la puerta y sabe ya lo que tiene que hacer. No es que William Carvalho vaya a ser la solución, creo que va a ayudar, y luego que convence a Isco para que pida la pelota en tres cuartos y pueda filtrar el pase, que es lo que sí tiene, y luego que a Jofre, a mi juicio, sigo diciendo que es el mejor futbolista que tiene el Betis a día de hoy, y en la temporada pasada también, juegue donde tiene que jugar, como a Jofre tenga que ser el delantero del Betis, tenemos otro problema añadido.
Pues sí. Muy bien, Nacho, pues gracias por tus minutos de oro, que son magníficos como siempre. Y comienza el jueves la nueva singladura, a ver si el Betis ya en Granada, que digo que Granada no está fino, y siempre recordando esas noches de Guadil llorando por allí, pues llora porque el Granada pierda, ¿no? Un abrazo, muchas gracias.
La pinta en Calva y Paco López Calvo, Rafa, un abrazo.
Eso es, gracias, un abrazo. Bueno, pues hacemos un giro y vamos al punto de donde arrancamos. Cañas, espera un momento, es que tenemos el Premium Food Fest, han pasado todo tipo de personal por aquí, lo último ha sido los atunes, y hacía falta un Masterchef.
Un chef de alto, no,
Masterchef,
de alto nivel.
No, chef no podría entrar, un Masterchef.
Rey de la trufa.
A estas alturas no podemos meter un chef cualquiera, un Masterchef, y se llama Andrea Tumbarello.
Aquí estoy, buenos días.
Italiani.
Siciliano, italiano.
Ah, siciliano.
¿Y de dónde empezó la unidad de Italia? Marsala.
Qué bien. ¿Qué te parece en el mundo que... ¿Dónde estamos? ¿Qué habitamos?
Bueno, yo creo que para hacer el primer año lo están haciendo muy bien. Espero que vaya mejorando, ¿no? Como mi Atlético, que va mejorando, ¿no? Salimos de...
Amigo personal de tu amigo Antonio, sí, Ruiz, muy del Atlético de Madrid. Son todos de la misma cuerda.
No, no, pero me ha dicho que sois buena gente.
Bueno, depende. Por la noche mejor que ahora. Ahora es regular.
Vale.
Te voy a pedir un plato. Primero, tomen nota, como decía Lopera, tomen nota. Coge usted un boli o un papel, que el Masterchef, nuestro Andrea, nos va a decir un plato para disfrutar de la cocina que tú haces.
Bueno, un plato, mi historia empieza con compro restaurante, yo soy economista de formación, llego a Madrid y no sé qué hacer, compro restaurante Don Giovanni, porque he ido ahí a comer, he pedido una carbonara, me han dado una cabronada y me he comprado un restaurante, ¿no? La carbonara, el plato más maltratado, más conocido, pero el más maltratado. Y entonces es muy sencillo porque no lleva nata, no lleva pancetta.
Ah, no lleva nata, no lleva panceta, o sea que no, nos engañan ya siempre, paso, ¿no?
Hombre, he dicho que esa, el espagueti bacon y nata, no es la carbonara original, es muy sencilla.
Pero bueno, tu plato, vamos dejando de la crítica, tu plato igual es.
Que Víctor no sabe nada.
Bueno, yo hago la bosconara, que es con dos yemas de huevo, sí, cada 120 gramos de pasta, salteo unos boletos,
bueno,
huevo crudo,
sí,
en un bol. Salteo unos boletos, cocino la pasta claramente, meto la pasta en la sartén con los boletos, así se aromatiza, la meto en el huevo, en la yema solo del huevo, dos yemas rotas, le meto un poquito de pimienta, queso pecorino, un queso pecorino, y luego le rayo trufa, que le meto el perejil, que es el árbol.
Benísimo.
Es la bosconara.
Y me lo mandes justo.
Y te lo mandes justo.
Edopo, Edopo.
Aquí va Antoñito Ruiz a comer allí. Claro.
No, mañana, no, no, no. Mañana viene.
Ah, mañana, io, mañana io. Va, mañana va.
Edopo mangiare questo piatto, trovo la macchina, vado a Londra e dopo ritorno a Milano.
Hay que disfrutar, hay que ser feliz.
Sí, 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 sí.
Hace usted una ponencia esta tarde, ¿no?
Sí, ¿ah, sí? De la trufa, sí.
¿A qué hora? ¿A qué hora? Para que
a, las cuatro, a las 4:15 doy la ponencia de la trufa y voy a hacer el plato más conocido mío, que nació por error en Sao Paulo y me les hice otro evento de gastronomía.
Muy bien, pues un hombre colchonero que ha ganado el derbi, que ha visto como Morata ha hecho dos golazos de cabeza, que los madridistas no aceptan el partidazo que habéis hecho, y dice que el árbitro era muy malo, que no, que habéis ganado.
Siempre, siempre bueno, culpa del árbitro.
Pues, piacere.
Un piacere mio, muchas gracias.
Gracias.
Tante gracias, ciao Antoñito.
Anche la bella bionda, no so chi è, lei.
Claudia, lei di Roma, la mia fidanzata che mi accompagna.
Bella, eh?
Io ho buon gusto, lei no. Yo tengo buen gusto, ella no.
Ella no.
Gracias.
Un placer.
Bueno, pues señores, Víctor, tenemos de todo un poquito aquí en la Viña del Señor, en este lugar que a Alberto le gusta tanto, el Premium Food Fest. Alberto dice, mañana no hay feria, pero se viene aquí también. Se viene aquí a vivir. Bueno, Caña, entonces, de cara a ese partido de Granada, aventúrate si eres capaz de decir un once.
Mira que queda todavía, pero claro que me aventuro, pero es
que
hombre.
Tenemos que ir buscando...
Mira, juega, creo yo, que va a haber rotaciones, ¿eh? Va a jugar Claudio Bravo en la portería, va a jugar Aitor en la banda derecha, Miranda en la izquierda y los centrales, los que hay. Yo creo que va a repetir con Pecela y con Bartra. En el doble pivote va a meter, me da la impresión, a Guardado, acompañando a Guido Rodríguez, y después sí va a haber rotaciones arriba. Para mí juega Jose seguro, pero juega con Abde, arriba juega el Panda, que es otro cambio. Y lo que sí creo que va a hacer Rafa es darle un poco de descanso a Isco desde el inicio y meter a Rodri. O sea, bueno, las bandas para Abdi, para Jose, Rodri en el enganche y arriba poner al Panda porque necesita también un poco... Y hay partido el domingo, no quiere decir que no vaya a jugar Isco, pero no de inicio. Y me parece que por lo menos esos 5 o 6 cambios va a haber en el 11 titular.
Bueno, pues atento a toda la actualidad, de momento tenemos que salir. Víctor, vaya año, vaya comienzo del fútbol sevillano, ¿eh? Yo de verdad, después de ver los dos partidos el otro día, vi el derbi madrileño, fíjate que yo no soy de... Pero bueno, la velocidad que tenía, otra historia, es que nuestros equipos juegan caminando, juegan, que parece que, yo no sé, de verdad, vaya arranque.
Hoy por volver al inicio del programa, hoy viene el Sevilla, creo que un partido asequible, ¿no? Ante el colista para...
Si no le gana la Almería, farolillo rojo y con el entrenador medio en la calle ya.
Para tomar aire y para preparar el viaje a Barcelona, que en Barcelona no tiene nada que hacer el Sevilla. Y dirán, bueno, ya está. No, hombre, vayan ustedes a la estadística, ¿no? Serían en el Camp Nou y en el Bernabéu, va de ridículo en ridículo. Pero por eso es clave y fundamental en el día de hoy... ganar, evitar el tropiezo y evitar un lío en el Sánchez Pizjuán, ¿no?
Y era una cosa de verdad, ¿nuestro amigo es más economista que cocinero?
Sí, me ha sorprendido, dice que era economista.
Yo creo que es más economista que cocinero.
Es curioso, uno es economista. Oye, y se hace cocinero.
Que me han dicho que ha estado por ahí otro chef maravilloso, que es nuestro querido Carlito Fernández de mi tierra.
Sí, pero se ha ido.
Es que vamos a hacer otro programa. Le mandamos un beso enorme a Carlito, claro que sí.
Sí, y además le ofrecí yo producto de la tierra. Dice, no, voy, tengo varias galas por aquí. Bueno, pues con todo el sentir nos tenemos que ir, porque son casi las 2 y hay que escuchar resumen de Feijóo, nuestro país que está... Vaya cómo está el país.
No queda nada con eso.
A Portugal, irnos a Marruecos, irnos a... Allí a...
Verá Herrera mañana, verá.
Bueno, pues nos vamos. Víctor, ¿algo más?
Nada más. Semana interesante de fútbol. Esta tarde a las 7 de la tarde.
De
las 6:30, casi. Nos vamos desde aquí al estadio el jueves.
Bueno, Caña, pues nos vamos, ¿no? ¿O te quieres quedar aquí también?
Nos vamos. Que pendientes también de cómo van evolucionando los lesionados del Betis. Pendientes de ese partidazo también del jueves.
Y con Alberto Ceballos, los mandos técnicos. Adiós.